inaceptable, obviamente, para un partido que no forma parte de la coalición, que para un... Entonces, que es prácticamente entrar en una especie de disputa. Si, imagínense Kaiser y Kast, comité político, si Kaiser no está de acuerdo, imagínense el lío que se puede armar ahí. Entonces, que ese sería el punto, un punto de no retorno para Kaiser, en el sentido de no entrar al gobierno. Algo así.
Las solicitudes que realizó Johannes Kaiser al parecer generaron complicación en esta reunión que tuvieron a inicios de semana los distintos partidos políticos, porque según lo que hemos podido reportear, la actitud con la que llegó el diputado del Partido Nacional Libertario generó distintas complicaciones. Él ha manifestado su posibilidad, su disposición a participar, pero efectivamente habría realizado algunas preguntas como del tono ¿cuál es el espacio que vamos a tener? Y en esa línea la actitud a priori de llegar claramente con búsqueda de algo, fue lo que molestó en los partidos de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas. Claramente estas son decisiones que se toman en la interna de la oficina del presidente electo, y a mi parecer va a ser una decisión bastante consensuada, saber si es que Johannes Kaiser se va a sumar o no. Están en la oficina del presidente electo buscando lo mejor que puedan ofrecerle para que se quede, y veremos si es que él acepta. Pero están en búsqueda de cuál es el mejor espacio para el ex candidato presidencial, porque como les comentaba hace un rato atrás, ellos lo que buscan es una espectro amplio de partidos que los respalden, y saben que la palabra coalición implica acuerdo en distintas cosas. Por eso que está sobre la mesa esta idea de ¿decimos que somos una coalición o formamos todos parte de este ejecutivo y trabajamos de manera colaborativa? Está todo eso delineándose, porque es difícil, imagínense, o sea, desde Andrés Joanet hasta Johannes Kaiser hay muchos puntos de coincidencia, pero también muchos puntos de diferencia. Entonces, lo que tiene que hacer ahora el trabajo del equipo de José Antonio Kast es difícil si es que quiere aunar y mantener esa unidad de aquí hasta el 11 de marzo y los años de gobierno.
Muchas gracias.
Que tengan buen día.
Igual tú, Chao Majo, hasta pronto. Vamos a seguir hablando de política, pero tenemos que ir con información del momento. Hay un problema en línea 2, una falla que tiene gran parte de la línea cerrada. Y vamos hasta el intermodal de la Cisterna. Ahí está Rodrigo Pino, que nos actualiza. Te escuchamos.
Sí, ustedes ven imágenes, les relatamos también hasta nuestros auditores los problemas que se están generando en este sector del paradero 25 de Gran Avenida, la estación intermodal de la Cisterna, producto de esta falla de la línea 2, producto de este tren detenido en el sector de Metro Lovalla. Aparentemente se trataría de un arco eléctrico que interrumpió el suministro eléctrico en la estación Lovalla, y esto derivó en este corte completo, o gran parte de la línea 2, desde el llano hasta el hospital El Pino. Ustedes ven en imágenes la gran cantidad de personas que utilizan habitualmente el servicio metro y que han tenido que salir a superficie intentando tomar alguno de los buses que se han puesto a disposición de la atención en este sector de la comuna de La Cisterna. Por ahora la situación es bastante compleja porque las máquinas prácticamente vienen repletas, porque como está interrumpido el servicio metro desde la zona sur hacia el centro de Santiago, prácticamente desde El Pino hasta este sector, muchos de los buses ya vienen copados de gente producto de esta alta demanda que está produciendo producto de la falla del metro. Hay esperas importantes donde efectivamente se está viendo si se va a reforzar de manera oportuna este sector de Gran Avenida, que es el eje principal de traslado de la línea 2 del metro, dentro de los próximos minutos. Por ahora, lo señalábamos, hay muy poca oferta de buses de servicio red en este sector, y esto está provocando serias complicaciones para quienes están intentando tomar alguna locomoción colectiva. Ustedes ven, prácticamente no viene ningún bus en este sector desde el sur hasta el centro de Santiago, y las personas están detenidas en este sector esperando por alguna solución que permita trasladar a estas personas principalmente hacia el centro de la capital. Vemos que sigue saliendo gente desde el sector de la estación intermodal, porque solamente hay salida para quienes intentaron tomar la línea 2 del metro hasta este punto, pero finalmente tienen que salir hacia el exterior para tener esta alternativa de poder salir hacia lo que es Gran Avenida y tomar locomoción colectiva. Pero lo reiteramos, hay poca oferta de buses en superficie, aparentemente solamente estaría operando los buses que están habitualmente destinados en estos horarios a este sector, pero obviamente no da abasto para poder absorber la demanda que se está generando a esta hora producto de esta falla que se está produciendo en las líneas del metro, reiteramos, desde el Hospital El Pino hasta el Llano, producto de este desperfecto que se produjo en el metro Pedro Lovalle, aparentemente por un desperfecto eléctrico, un arco eléctrico que provocó una suspensión parcial del suministro eléctrico, y ahora no hay hora, por lo menos, de restablecer el servicio en este sector sur de la capital. Biobío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
8 de la mañana, 5 minutos.
Les comentábamos acerca de la decisión del presidente electo José Antonio Kast de habitar en el Palacio de la Moneda. Ha sido un comentario vacío durante los últimos días, que hasta el minuto no existen piezas habilitadas para cumplir de forma permanente la idea del presidente electo de vivir en Palacio una vez que asuma, en una señal de austeridad que implique menos recursos para el Estado. Y es que para proseguir con dicha idea se debiera acomodar algún espacio.
Pero estos dichos y esta confirmación del presidente electo de que quiere vivir ahí en la Moneda también abren interrogantes de qué tan factible es para un presidente residir de forma estable en la Moneda. Kast, que actualmente vive en Paine, él consideró esta medida primero por un tema de ahorro de recursos económicos, pero además considerando que los tiempos de traslado desde su actual residencia a la Moneda son prolongados, su lugar más cercano y seguro se hace indefectible. Pero ello, según ya se ha analizado, implicaría un desembolso de recursos fiscales por el arriendo de una casa, además de recursos en seguridad para garantizar su protección, como lo que sucede actualmente con el presidente Gabriel Boric, quien vive en una vivienda en el barrio Yungay, que es en el centro de Santiago.
La primera consideración a la hora de ver la factibilidad de vivir en la Moneda radica en su carácter de monumento nacional, al ser un edificio histórico y considerado parte del patrimonio cultural nacional.
El artículo 11 de la ley 17.288, que es la de monumentos nacionales, establece: los monumentos históricos quedan bajo el control y la supervigilancia del Consejo de Monumentos Nacionales y todo trabajo de conservación, reparación o restauración de ellos estará sujeto a su autorización previa.
En ese sentido, entendidos en el tema recalcan que no existe problema para que el mandatario electo viva en la Moneda, lo que implica que no debe hacer ningún acto administrativo para ello, pero que si quiere hacer una remodelación debe pedir permiso al ser el Palacio un Monumento Nacional Protegido. Desde Presidencia y desde el Consejo de Monumentos Nacionales no quisieron referirse a este tema cuando fueron consultados por el diario La Tercera.
Pero sí hay otras opiniones. Óscar Acuña, que es abogado experto en patrimonio cultural, fue secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, dice: es perfectamente posible que el presidente viva en la Moneda. La circunstancia de ser monumento histórico no limita los usos, solo las intervenciones físicas en el edificio, y para habilitar un espacio adecuado a este fin es totalmente factible, lícito, y retoma una tradición republicana, estima él.
Agrega que solo si se intervienen muros o estructuras del edificio se requeriría autorización del Consejo de Monumentos. Pero de hecho, hace años se autorizó, por ejemplo, poner paneles solares en el techo, por lo cual no hay inconveniente alguno en lo que plantea el presidente electo.
Desde el entorno del presidente electo tampoco han querido entregar más detalles, pero él mismo recalcó, y les vamos a recordar ese audio, las ideas que él tenía respecto de instalarse en la Moneda.
Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces se produce toda una discusión si podemos o no podemos vivir en la Moneda. Vamos a vivir en la Moneda. Y somos personas austeras, somos personas sencillas. Entonces veníamos hablando ahora de cosas tan básicas, bueno, y la comida. Bueno, en la noche podemos cocinar nosotros, ¿qué problema hay? ¿Ah? Pero en el día nosotros vamos a comer lo mismo que está en el casino. Supongo que hay un casino en la Moneda, ¿no? Bueno, ustedes van a ver lo mismo que comen en el casino. Claro, no podré bajar al casino todos los días, o va a ser difícil porque uno aprovecha las reuniones para tener trabajo. Bueno, lo mismo, porque es lo mismo que le vamos a decir a todas las personas en el sistema público. Donde hay casino se come lo mismo que uno le da a las personas que va a atender.
Ya, ahí están esas declaraciones. Por lo
después,
tanto,
después abundaba, decía, hay toda una discusión de que no puedo mover nada. Bueno, no muevo nada, pero llevo un saco de dormir. Esa es mi voluntad. Es la Casa de la Moneda, el lugar donde históricamente viven los presidentes. Yo vivo a más de una hora y media, no me voy a rentar una casa especial para generar más gastos al Estado, decía en esa locución.
Ya, si no realiza ninguna remodelación, puede vivir en la Moneda sin problemas, sin pedir permiso.
Digamos. Sí, porque es el presidente. O será el presidente.
En la Moneda hay un despacho, que es la oficina del presidente, y contiguo a su oficina hay una pequeño, esto es un detalle, un pequeño dormitorio,
sí,
muy pequeñito.
Usaba Sebastián Piñera
y otros.
Pero fue como el más conocido, sí, porque hasta se sacó fotos.
Pueden ahí descansar un rato, pueden. Sí.
O pasar la noche, sí.
Es eso. Pero no es, pero claro, ahí no se puede vivir, es una pieza pequeñísima. ¿Sabe lo que pasa? Que algunos presidentes arriendan casas, se van de sus casas, algunos por razones de seguridad, porque Carabineros les dice que ahí no se puede, etcétera, y tienen que arrendar casas. Estas casas que han arrendado los pagan con los fondos reservados, lo que ya también es una cosa extraña, porque no hay un ítem para pagar casa, fondos reservados. Los fondos reservados prácticamente no se rinden, esa es la verdad. Entonces, toda una cosa oscura que no tiene mucho sentido. Efectivamente, si bien la moneda, no se van a usar los fondos reservados para eso. Y efectivamente es un ahorro, eso es verdad. Piñera no vivió en su casa, efectivamente. Hay otros que han arrendado.
Como el presidente Boric, claro.
Como la presidenta Bachelet, como. Bien. Sí, claro. Pero yo creo que las señales de autoridad son buenas. Ese es el primer dato. Son buenas. Efectivamente, vivo a una hora y media, no tiene sentido vivir a una hora y media. Un presidente no puede vivir a una hora y media del lugar donde trabaja. Que ocupe la moneda puede ser. Yo no sé si la polémica es demasiado importante. Posiblemente no. Las señales de austeridad sí son importantes, me parece. Muy importante. En el servicio público, como los dineros son de todos y de nadie, hay una tendencia a ocupar recursos públicos. Está lleno de autos, choferes, hasta funcionarios menores andan con autos fiscales. Alguien, a lo mejor con años, recordará que hace muchísimos años los vehículos fiscales, no todos, pero muchos, tenían en la puerta un logo de la institución a la que pertenecían, y logo grande, que se veía. Todo eso se eliminó. ¿Usted ve vehículos fiscales con logo? Poquísimos, casi nada. Entonces, los usan a horarios indebidos, fines de semana, festivos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor estas medidas de austeridad, incluyendo el logo, el retorno de los logos no sería malo, porque son recursos de todos.
Ya. Ahora, lo que pasa es que no deja de ser novedoso desde el punto de vista histórico. Está el dato que la última familia que vivió ahí en La Moneda fue la de Carlos Ibáñez del Campo. Y por lo tanto, claro, ese es como lo que más llama la atención.
Claro, lo que
pasa es. Porque es de otra época, ¿no? Estamos hablando de. Mira, yo en el diario Mercurio hacen este recuento y publican una foto de 1958, con toda la familia de Carlos Ibáñez del Campo instalada en La Moneda.
¿Quién sucedió a Carlos Ibáñez del Campo? Jorge Alessandro Rodríguez. Jorge Alessandro Rodríguez
tenía un claro. Él decidió salir de La Moneda.
Claro, sí. Porque siguió viviendo en su departamento.
En su departamento.
Y tenía un departamento frente a la Plaza de Armas en Santiago. Y en ese departamento él bajaba y caminaba hacia La Moneda. Se iba caminando el presidente de la República a La Moneda. Esa es la verdad. Todos los días. Entonces era otro Chile, ¿no es cierto? ¿Dónde vivió el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle? Eduardo Frei Montalva. En su casa. No se cambió de casa. Siguió viviendo en su casa. Siempre una casa de clase media, diría yo. Ahí siguió viviendo. ¿Dónde vivió Salvador Allende? En una casa arrendada. Ahí sí ya el Estado arrendó casa para el presidente Allende. Vivía en Guardia Vieja y se fue a vivir a otra casa. Exactamente.
La de Guardia Vieja. Bueno, mira, a propósito de los cambios o de las cosas que pasan en La Moneda, en esta crónica de La Tercera que les comentábamos, dicen que tiene ventajas, aparte de lo que hemos mencionado, ¿no?, de la austeridad y etcétera, residir en Palacio porque no hay que desplegar medidas de seguridad adicionales. Además, dicen que una serie de efectivos de carabineros se encuentra siempre ahí en el lugar. La guardia de Palacio se va rotando para dormir en el tercer piso del ala ubicada en el Patio de los Naranjos. Por eso el presidente electo hablaba del tercer piso, porque allí se instalan los carabineros. Los efectivos tienen turnos de trabajo de 48 horas y en medio de esa labor disponen de literas para dormir, por eso que también hablaba acerca de los camarotes. En total se trata de 50 efectivos que pernoctan ahí en el palacio, que se van turnando. Tiene La Moneda facilidades típicas para el día a día, tiene un gimnasio, tiene un casino para comer, tiene un comedor presidencial y un búnker subterráneo con un ascensor directo para el presidente que le permite salir de La Moneda sin usar las entradas principales por la Plaza de la Ciudadanía o por la Plaza de la Constitución. Actualmente también tiene un dormitorio presidencial que hablábamos recién, que sirve para que los presidentes puedan pernoctar en momentos en que tienen la jornada laboral muy cargada. Hoy está habilitada con una cama de una plaza. no alcanza para dos personas, como el caso de Kast y la futura primera dama, pero bueno, eso es lo que se sabe actualmente del Palacio de la Moneda y las intenciones del presidente electo de volver a vivir ahí.
El futuro de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas será una de las primeras definiciones que quiere o que debe adoptar el presidente electo José Antonio Kast.
Luego de reunirse con el mandatario argentino Javier Milei, el líder republicano dijo que verá qué hace y que valora si es que esa postulación le conviene o no a Chile.
Este miércoles, y luego de que el exministro Pablo Longueira planteara rápidamente que ese respaldo debiera asumirse como una política de Estado, Kast agradeció las recomendaciones, pero dejó en claro que la decisión será adoptada de manera autónoma y sin presiones externas.
Y leo todo lo que las personas señalan y yo veré qué hago. Yo soy bastante autónomo junto con un equipo en las decisiones que tomamos. Yo ya hablé con la presidenta Bachelet, le agradecí mucho el llamado que tuvo, quedamos de reunirnos.
En el entorno del presidente electo dicen que la definición se tomará en base a tres criterios que ellos dicen que son clave.
Uno de ellos será el enfoque programático con el que Bachelet aspira a llegar a Naciones Unidas, especialmente en materia como seguridad e inmigración, donde existe cautela frente a una eventual agenda alineada con el actual gobierno.
A eso se suma la viabilidad internacional de la candidatura y el respaldo de los países con poder de veto en el Consejo de Seguridad.
En el equipo de Kast advierten que no apoyarán una postulación sin opciones reales, ni que pueda tensionar relaciones estratégicas, en particular con Estados Unidos.
De todas maneras, en el Partido Republicano, el presidente Kast Urresquella valoró la posibilidad de una reunión entre el presidente electo y Michelle Bachelet antes de que termine este año.
Es una instancia muy provechosa para el presidente electo y obviamente está el tema, digamos, de su opción en Naciones Unidas, seguramente conversarán.
Desde el oficialismo, el senador del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ignacio Latorre, expresó su expectativa de que el presidente electo apoye a Bachelet como una señal de continuidad y estabilidad en la política exterior de Chile, más allá de las afinidades personales o políticas.
Debe trascender al gobierno de turno. Espero que el presidente electo Kast la respalde, más que como una señal de preferencia personal o política, es una señal de respaldo y continuidad con la política internacional.
Junto con este análisis que hacen a nivel internacional y en el equipo del presidente electo, también pesa el impacto político interno de esta definición.
Algunos advierten que la señal que se envíe antes del 11 de marzo puede influir en el clima con el oficialismo y que un eventual portazo a la candidatura de Michelle Bachelet podría dificultar la relación con el Congreso en el arranque del próximo gobierno.
Parecido a las primeras críticas de la izquierda hacia José Antonio Kast como presidente electo y están apuntando a los saludos enviados desde Israel.
Desde el entorno del republicano aseguraron que se trata de gestos protocolares y que la política exterior se definirá más adelante. Nos informa Linde Sormó.
La izquierda abrió su primer flanco contra José Antonio Kast como presidente electo, apuntando a los contactos y gestos recibidos desde Israel tras su triunfo. El tema se instaló luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu enviara felicitaciones, lo que generó críticas desde sectores oficialistas y parlamentarios ligados a la causa palestina. Desde el entorno de Kast, el propio mandatario electo bajó el perfil a la polémica. Señaló que recibe y agradece todos los saludos internacionales, explicando que su foco está puesto en cómo esas relaciones pueden traducirse en mejoras concretas para la calidad de vida de los chilenos, sin entrar en definiciones anticipadas sobre política exterior.
Saludos internacionales. Yo recibo todos los saludos y los agradezco, pensando en cómo mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Ayuda que un presidente termine en base a lo que él supone, que es la historia de vida de uno.
Desde el Congreso, el diputado Marcos Ilavaca, presidente del Comité Interparlamentario Chileno-Palestino, manifestó preocupación por lo que considera señales de validación a un gobierno cuestionado internacionalmente. Planteó que Chile ha tenido históricamente una postura clara en favor a la solución de dos estados y que mantener coherencia en esa línea es clave para la imagen del país en el escenario global.
Y hoy día validar la figura de Netanyahu creo que puede ser complicado para la figura nacional en el concierto internacional. Cuando todas las principales potencias, excepto Estados Unidos, han señalado que Israel está hoy día cometiendo actos graves de genocidio.
Además, Idavac advirtió que el actuar del gobierno israelí ha generado alertas por presuntas violaciones a los derechos humanos y que cualquier señal de respaldo podría tensionar la posición tradicional de Chile. De todos modos, recalcó que espera conocer las decisiones concretas que adopte CAST en esta materia antes de emitir un juicio definitivo, subrayando que el país debe mantener una postura firme frente a conflictos internacionales y alineada con los principios que han sostenido gobiernos anteriores. Así, la política exterior comienza a perfilarse como uno de los primeros puntos de fricción para el presidente electo, en medio de expectativas y cuestionamientos sobre el rumbo que tomará Chile en el conflicto internacional.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/información.
Líder. 8 de la mañana, 21 minutos.
Problemas en el metro durante esta mañana. Nos trasladamos nuevamente a una de nuestras unidades móviles.
Queremos actualizar lo que está pasando en línea 2. Vamos nuevamente a la intermodal de La Cisterna. Rodrigo Pino.
Sí, nos mantenemos en este punto y sigue también el panorama bastante complicado para las personas en torno a esta suspensión de servicio metro de línea 2 desde El Pino hasta El Llano. Ustedes pueden ver imágenes y les contamos también a nuestros auditores un poco los buses de locomoción colectiva que están deteniéndose en este sector para poder captar o tener pasajeros, producto de que vienen prácticamente saturados y repletos desde el sur de nuestra capital, ya que la falla comienza la falta de atención comienza desde el sector del Hospital El Pino hacia el centro de Santiago y hasta El Llano. Algunas personas que lo señalábamos que ocupan la intermodal para las conexiones con varias líneas, la 4A, también la línea 1, entre otras, se han visto complicadas el producto de esta interrupción del suministro del metro en esta estación y que ha provocado que se generen estas largas filas, también largas horas de espera, o varios minutos de espera por lo menos. Ha llegado personal de Carabineros para intentar coordinar el sector, pero efectivamente no se puede absorber la demanda del metro con el servicio metro. Vamos a conversar brevemente con... Hola, buenos días. ¿Cuánto lleva esperando?
No, pase nomás. ¿Sí? Disculpa, sí.
¿Sí? ¿Se pudo atender?
No.
¿No pudo esperar?
No.
Sí, ¿no tiene alternativa para llegar a ninguna parte?
No, exactamente. Está todo colapsado.
¿Va hacia el centro de Santiago?
A Colina.
¿Hasta Colina? ¿Y va a trabajar?
Sí, a Colina.
¿Hacer alternativa en este momento?
A este momento sí, voy a tener que llegar atrasada, muy atrasada parece. Sí,
¿no sabía esta falla del metro?
No tengo idea qué pasa.
Sí. ¿No tiene otra alternativa ustedes?
No tengo más alternativa para llegar.
Ok, muchas gracias. Parte del testimonio de algunas personas que, como el caso de ella, va hasta Colina, o sea, un tramo bastante importante y en este caso la línea del metro son bastante relevantes para poder acortar los tiempos de desplazamiento y no hay alternativas en estos momentos en este sector de la estación intermodal de La Cisterna, acá en la zona sur de la capital. Ustedes ven que se sigue repletando este sector, muchas personas que salen de intermodal cruzan hasta este punto para poder acceder a la locomoción colectiva, pero las alternativas son prácticamente mínimas, producto de que, como señalábamos, la oferta de buses no da para poder absorber a estas personas. Ustedes ven, yo estoy en estos momentos cruzando lo que es la vía exclusiva de servicio de red y no se ve ninguna micro de locomoción colectiva que esté llegando hasta este sector para poder generar un apoyo a estas personas que están a esta hora esperando en este sector. Y eso es lo que genera mayores complicaciones, porque muchos van a sus lugares de trabajo, al centro de Santiago, a otros puntos de la capital, y esa es una de las alternativas más rápidas que tienen para poder desplazarse hacia sus lugares de trabajo. Estamos a la espera de ver cuál es la respuesta del metro, cuándo se restablece el servicio, pero que aparentemente sería una falla de un arco eléctrico en el sector del metro Lovalle, y esto ha generado la interrupción prácticamente total de la línea 2 del metro acá en la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
De la mañana, 24 minutos.
Tras la derrota que sufrió el oficialismo en la elección presidencial, desde distintos sectores de la izquierda y la centroizquierda se han abierto procesos de reflexión.
La Fundación por la Democracia, que está vinculada al PPD, el Partido por la Democracia, publicó un documento que plantea que este triunfo representa un punto de inflexión para su espacio político.
Además, se propone que la colectividad sea la casa grande del sector y que trabaje por la agrupación en un partido o federación de liberales, radicales e incluso la democracia cristiana.
El informe también sugiere que la coalición debe revisar su rol en el proceso electoral, con énfasis en cómo se relaciona con la ciudadanía y cómo aborda temas que la derecha supo capitalizar, como la seguridad.
El exministro y militante del PPD, Sergio Vitar, descartó que se esté planteando un quiebre con el Partido Comunista y el Frente Amplio.
Ninguna fuerza política progresista puede pretender aportar a su país si no hace una autocrítica de que lo que no se hizo bien. De manera que esto no hay que entenderlo como una fragmentación ni como una división, hay que entenderlo como una reflexión.
Paralelo, la directiva nacional del Frente Amplio envió un mensaje interno a sus militantes bajo el lema: la derrota es siempre breve.
En el texto se señala que si bien los resultados no fueron los esperados, esta etapa debe ser tomada como un aprendizaje y una oportunidad para fortalecer políticamente su acción.
En esta línea se hizo un llamado a fortalecer el progresismo, escuchar a quienes no votaron por ellos y construir una oposición unida para enfrentar con firmeza el próximo gobierno.
La directiva también es un llamado en llevar adelante una reflexión política profunda dentro de la colectividad de cara a su próximo congreso de la colectividad, que se realizará en enero.
La diputada Frente Aplista Lorena Frías planteó que tras la derrota del domingo lo que se requiere es mucha reflexión y profundización en los análisis.
Por cierto que eso tiene que estar dentro de un margen de unidad de lo que va a ser la oposición, y dentro de esa unidad, bueno, habrá que ver cómo y quiénes y qué tipo de alianzas se van a formar en función de justamente esas evaluaciones.
Tras la elección presidencial, a juicio de varios dirigentes del sector, la izquierda y la centroizquierda enfrentan el desafío de reorganizar sus fuerzas y debatir sus identidades políticas. Una autocrítica de George Jackson, siempre tan punzante con respecto a sus adversarios políticos. Ahora Jackson hace reflexiones. Recordemos, George Jackson estuvo en el gobierno, después se fue, estuvo en el Ministerio de Desarrollo Social y envió un documento, Jackson, de 18 páginas, donde destaca los logros de esta administración en diversos puntos, pero principalmente realiza una reflexión en que admite diversos errores en la gestión que afectaron el devenir del gobierno.
Claro, particularmente esta crítica de Jackson va a lo que pasó en el gobierno y lo que eso implicó en la derrota de Janet Jara. Dentro del texto que se llama El fin de un ciclo, ¿qué esperar ahora?, el exministro abordó el ciclo de movilizaciones sociales desde el 2006 en adelante y que terminaron con el estallido de 2019, que a su criterio fue representado como la cúspide de ese proceso de movilización y abrió una disputa interpretativa que aún marca la política chilena. Para algunos, muy en simple, representó la crítica definitiva al modelo neoliberal y a la herencia institucional de la dictadura.
Posteriormente aborda la llegada al gobierno y cómo se cometieron errores de la administración y personales, tales como la ausencia de un rol más activo en el proceso constitucional una vez finalizada la segunda vuelta, su rol a la cabeza de la Secretaría General de la Presidencia como barrera para la consolidación de confianzas en la coalición, agravados por las torpes declaraciones sobre la escala de valores y principios.
Que fueron sus propias declaraciones, ¿no?
Hace una autocrítica profunda ya.
Sí, porque son sus declaraciones. La famosa escala de valores, ustedes se acuerdan. Aquí repasa los episodios más complejos para el Ejecutivo, partiendo con el fracaso de la incursión en Temucuicui, el desprolijo proceso de indultos, el error de cálculo en el rechazo de la reforma tributaria, la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende y la aplicación acusando una metodología errada que ampliaba el alza de precios de la luz, así como también los casos convenios o fundaciones y Monsalve. Se trata de bombazos que pegaron directamente en la línea de flotación del gobierno.
Dentro del documento, Jackson también da espacio para el legado del gobierno. No todo es autocrítica, dice, donde propone que el desarrollo de estos 4 años de gobierno permite mostrar importantes logros del gobierno, entre los que menciona la reforma de pensiones, el aumento del salario mínimo, entre otros. Jackson también, con este documento de 18 páginas, incorporándose al análisis de la derrota ocurrida en las elecciones presidenciales.
Pero hay varios otros análisis, por ejemplo, está el de Lautaro Carmona, en una entrevista con el diario La Tercera, después de la derrota de Janet Jara. Se instaló la incógnita acerca del rol que ella va a asumir.
Considerando las continuas fricciones que hubo entre el Partido Comunista y la ex ministra del Trabajo a lo largo de la campaña y el hecho de que ella sostuvo que renunciaría a su militancia en caso de ganar la presidencia, también existe duda sobre su relación con su partido, el Partido Comunista.
Bueno, están las respuestas de Lautaro Carmona, como les decíamos en La Tercera, acerca de la permanencia de Janet Jara en el Partido Comunista. Lo lógico para Carmona es que la ex candidata se mantenga en la colectividad. Él dijo, la verdad es que yo no tengo por qué plantearme otra interrogante, no tendría razón de qué. Y matizó en todo caso al expresar que ninguno de nosotros está obligado y que es un compromiso voluntario.
De todas formas, el ex diputado enfatizó que la ex ministra es miembro del Comité Central y de la Comisión Política del partido.
Espero que juegue un papel muy activo, entregando opiniones, haciendo propuestas, elaborando dentro de todo dentro de lo que es una dirección que tiene una tarea definida para casi todos, dijo.
¿Y qué ocurrió el día martes, en la tarde, en el Congreso Nacional? Los senadores Paulina Bodanovich, socialista, presidente del PS, Jaime Quintana y Ricardo Lagos Weber, ambos del PPD, Quintana presidente del PPD, e Iván Flores del ADC, se toparon mientras se tomaban un café. Se quedaron hablando unos minutos y mientras estaban en eso, la timonel de los socialistas decidió tomar una foto para capturar el momento. Y aunque se trata de algo casual, los presentes reconocen que el trasfondo es una conversación abierta en el sector sobre la política de alianzas tras la derrota de Janet Jara en la elección presidencial del domingo. Y un nuevo y recreado esfuerzo por unir a la centroizquierda con el socialismo democrático es francamente posible. Es indispensable para defender nuestros principios y posturas comunes, tal como lo hicimos en la Concertación, pero mirando los nuevos tiempos y sumando a otros de la cercanía. Ningún extremo, dijo el senador Flores al diario La Tercera, consultado por la fotografía, y agregó que espera seguir conversando con sus pares.
En los partidos del socialismo democrático, así como también en la Democracia Cristiana, no es clara la intención de querer continuar en alianza con el Frente Amplio y los comunistas a partir de marzo del próximo año, cuando sean oposición al gobierno de José Antonio Kast. Sobre todo después del fracaso del domingo en que la unidad de toda la izquierda demostró no ser suficiente para hacer frente a la derecha. Una vez conocido el resultado, el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Guenchumilla, afirmó que en las próximas semanas su colectividad tomará las decisiones políticas, estratégicas y tácticas que correspondan.
En Biobío TV mostramos la foto aquella. Ahí está, Podanovich, Lagos Weber, Flores y Jaime Quintana. Ahí están. A ver, como les contábamos recién, la Fundación por la Democracia, que está ligada al PPD, emitió este documento donde plantean una especie de alianza con el Partido Liberal, Partido Radical, incluso con la DC, dejando fuera al PS, al Partido Comunista y al Frente Amplio.
En esta dirección, en La Tercera, el secretario general del PPD, José Toro, dijo que él estaba instando a crear una alianza amplia de la centroizquierda para hacer oposición al gobierno de Kast, en particular con la DC, como decimos, radicales y liberales. Lo planteó, eso sí, como un anhelo, dijo que era algo personal.
Héctor Barría, que es diputado de la DC, dijo, es una de la posibilidad que hay que explorar. Ahora bien, en la DC tenemos un profundo respeto por la historia de nuestro legado, nuestros próceres, hay que conversar. Esto requiere de mucho diálogo. Pero más allá de todo eso, hay un movimiento al interior del PPD en que dicen, nosotros tenemos que ser de centro-izquierda. Y eso significa una autocrítica con todo lo que han hecho en los últimos tiempos y proponer una alternativa de centro-izquierda y dejar al Partido Comunista, al Frente Amplio, al Partido Socialista solos. Esta es la idea. Y se está conversando en estos momentos. Vamos a ver si esto fructifica, si esto germina. Pero esta es la idea y hay conversaciones al respecto.
Seguiremos hablando de política. Antes, revisemos lo que está pasando en el Metro de Santiago en línea 2 con problemas. Cristian Borkowski nos cuenta.
Sí, hay problemas precisamente que se están desarrollando todavía, pero que se han ido disminuyendo con el correr de las horas. Estamos con Felipe Bravo, que es justamente el gerente general de Metro, que nos va a entregar algunos antecedentes. Felipe, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Nos puede entregar algunos antecedentes relacionados con lo que pasó en Metro, por favor?
Sí, claro. Buenos días. Esta mañana, aproximadamente a las 7:20 de la mañana, tuvimos un arcolecho, se produjo un arcolecho con uno de los trenes de línea 2. Producto de esa falla, de esa avería, el tren obviamente quedó detenido en la estación Lovalle y eso nos obligó a suspender el servicio desde la estación Hospital El Pino, que es el terminal de la línea 2, hasta la estación Franklin. Eso fue lo que nos ocurrió a partir de las 7:20 de la mañana. El tren, por la avería que presentó, quedó inmovilizado en el lugar y por lo tanto ha sido necesario ir a un socorro, y es decir, llevar otro tren, acoplarlo para moverlo. Eso es lo que ha estado ocurriendo. El equipo técnico rápidamente aplicó la metodología y el procedimiento que está definido para esto. Actualmente solo está sin servicio las últimas cuatro estaciones: Hospital El Pino, Observatorio, Franklin, El Bosque y Copalo Martínez. Por lo tanto, hay servicio desde la estación La Cisterna hasta Vespucio Norte. Y esperamos aproximadamente antes de las 9, 10, 15 minutos más, ya tener operativo completamente la línea nuevamente.
Felipe, ¿a qué se habría debido esto? Entendemos que un arco eléctrico, pero para que la gente pueda entender el tecnicismo, por favor.
A ver, el arco eléctrico es, para entenderlo en simple, es como una especie de cortocircuito que se produce en la zona donde está la toma de corriente del tren. Las causas pueden ser diversas, puede ser un elemento que haya habido en la vía, que se haya desprendido a algún lado, que haya caído desde algún andén o algo así, u otro elemento, y eso solo lo vamos a saber una vez que el tren llegue al taller, lo podamos peritar y de esa manera determinar claramente su causa.
Solamente a priori, ¿cuánta gente más o menos se vio afectada? Sé que es un cálculo muy prematuro, pero ¿tienen alguna aproximación?
En este momento no tengo ese dato, probablemente un poco más tarde lo vamos a poder tener. Sabemos que las personas se ven afectadas por específicamente la hora punta de la mañana. Les pedimos disculpas, obviamente, esto no es algo que queramos que ocurra. Las tasas de averías han venido a la baja, pero averías siempre pueden ocurrir. Y bueno, aquí se dispusieron rápidamente todos los servicios de apoyo en superficie para poder mitigar lo más posible los impactos que este tipo de incidentes ocurren.
Muchas gracias, Felipe.
Vale, gracias a ustedes.
Ahí estaba entonces Felipe Bravo entregándonos los antecedentes. Él es el gerente general de Metro, que nos estaba explicando las circunstancias de esta anomalía, esta falla que ocurrió entonces en la línea 2, que afectó a esta gran cantidad de estaciones en un principio, después fue progresivamente solucionándose. Todavía queda analizar y hacer el peritaje correspondiente para entender por qué este metro falló, este vagón de metro, este convoy que va a ser trasladado posteriormente al taller de metro. Esto podría estar solucionado en su totalidad, nos decía Felipe Bravo, gerente general de Metro, en aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Eso es justamente lo que ellos esperan. Es situación que está ocurriendo, situación en desarrollo. Bio Bio, la radio.
Bueno, actualicemos lo que está pasando ahí en línea 2. Solo está disponible entre La Cisterna y Vespucio Norte. Esto implica el cierre todavía de las estaciones Hospital El Pino, Copalo Martínez, Observatorio y El Bosque. De 12 originalmente cerradas, ya vamos en 4. Sigue disponible solo entre La Cisterna y Vespucio Norte, con el cierre de Hospital El Pino, Copalo Martínez, Observatorio y El Bosque, como ven ustedes ahí a través de Bio Bio TV. Pero nos vamos a ir a actualizar nuevamente lo que pasa en la intermodal de La Cisterna, que como su nombre lo dice, es un foco de transporte público y que se había visto afectada por este problema. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, de hecho el restablecimiento del servicio inmediatamente provocó una descongestión de los paraderos ubicados acá en el sector de Gran Avenida con Américo Vespucio, en el paradero 25 de Gran Avenida, lo que es la estación intermodal de La Cisterna. Ustedes ven ya en imágenes a través de Bio Bio TV, también le relatamos a nuestros auditores, la estación de La Cisterna ya está abierta. Ustedes lo señalaban, solo 4 estaciones que están interrumpidas hacia el sur de esta estación de servicio de metro, y lo que se ha generado es que efectivamente ya los paraderos de buses han visto rápidamente descongestionados y esto ha permitido de que las personas puedan desplazarse hacia el centro de Santiago, que es el principal destino de las personas en este horario punta en la región metropolitana. De todas formas, los buses siguen circulando con un suerte de refuerzo y esto ha permitido también rápidamente descongestionar este punto, que se vio bastante complicado por cerca de una hora acá en este sector de la estación intermodal, producto de la falta de servicio de metro y la poca oferta de buses en superficie, que complicó esta situación. Pero ya el panorama ha ha mejorado de manera bastante importante. Como decía Cristian, se espera que dentro de los próximos 15 a 20 minutos ya esté completamente operativo el metro en su línea 2, y esto ya va a derivar en que las complicaciones vayan superándose. Eso sí, recordemos, por establecerse el servicio va a ir generando complicaciones en el carrusel del metro, por lo tanto no es tan rápido normalizar la atención del metro en todas sus estaciones en la línea 2 del metro. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. ¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Ocho de la mañana, 39 minutos.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle salió al paso de la decisión del Tribunal Supremo de su partido, la Democracia Cristiana, que suspendió su militancia, calificando la resolución como absolutamente infundada.
A través de una carta dirigida a las bases del partido, el exmandatario sostuvo que no ha sido él quien se ha apartado de los principios históricos de la colectividad. Nos informa Gabriela Piña.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle presentó este miércoles sus descargos ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana luego de que fuera suspendido por reunirse con José Antonio Kast. El otrora mandatario expuso que la medida decretada en su contra es absolutamente infundada, pues el encuentro con el entonces candidato no atenta, dijo, contra los principios partidarios. Además, en el documento solicitó que se declaren prescritas las acusaciones en su contra y que se levante la suspensión preventiva de su militancia. Sumado a ello, cuestionó la imparcialidad del Tribunal Supremo, señalando que sus integrantes lo habrían prejuzgado al calificar los hechos como gravísimos antes de investigarlos. El timonel de la DC en la región metropolitana, Rodrigo Albornoz, uno de los representantes de la disidencia a la actual directiva, afirmó que los descargos del expresidente son contundentes.
Creo que la Mesa Nacional de la Democracia Cristiana debiese tomar una decisión en breve, retirar el requerimiento que creo equivocadamente hizo ante el Tribunal Supremo y resolver este asunto a través del diálogo.
El otrora mandatario también envió una carta a la militancia en la que critica algunas de las decisiones de la DC, como el apoyo a una candidatura presidencial vinculada al Partido Comunista, documento en el que además reafirma que no es él quien se alejó de los principios de la tienda, sino que fue el partido el que se apartó de sus valores y trayectoria histórica, una afirmación que fue refutada por el diputado Eric Aedo.
La DC no ha renunciado a sus principios, tomó una decisión. Y esa decisión, al contrario de lo que dice el expresidente Frei, le permitió elegir dos senadores y mantener una bancada de 8 diputados y diputadas.
En la misma línea, y pese a las acusaciones del expresidente Frei en contra del Tribunal Supremo, el diputado y jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, defendió el proceso interno al que fue sometido.
La DC está dando una muy buena señal que cada militante, más allá de los honores que haya ocupado, debe ser tratado de la misma manera.
En su carta, el exmandatario también aseguró que ningún acto administrativo detendrá su compromiso de seguir trabajando por el país.
Información precisa y plural. Radiograma.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
De la mañana, 43 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca de lo que ha ocurrido con la Tía Rica. Es increíble todo lo que ha ocurrido. Es un informe, una vez más, Contraloría General de la República. Nadie se da cuenta, ni los señores que están a cargo, nadie se da cuenta. No sé si porque son pavos o simplemente porque... Bueno, la otra alternativa, usted sabe cuál es.
O algo por ahí.
Están comprometidos. Claro, no hay más alternativa. Pero es la Contraloría la que una vez más nos devela un montón de cosas que suceden en el Estado. Vamos a estar contando de todo eso que tiene relación además con la delincuencia. Les contaremos de la Operación Apocalipsis, lo último que se sabe, esta investigación que se ha realizado al interior de Gendarmería y de las cárceles, donde hay una enorme cantidad de gendarmes detenidos corruptos y que ha provocado un terremoto al interior de Gendarmería. Los gendarmes, en todo caso, a través de sus asociaciones gremiales, se están defendiendo. Y hablaremos de Ángela Vivanco, la defenestrada jueza de la Corte Suprema, y ahora, porque ahora se acogió una querella de capítulos. La querella de capítulos es el antejuicio para que después pueda ser formalizada, y si es formalizada, podría sufrir medidas cautelares. Todo eso y mucho más en segundos.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile. Un hito histórico para la industria logística. Con cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegamos a 527 localidades en todo el país. Samex, tu partner logístico. Conoce más en samex.cl. Una empresa del Grupo Gedimar.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rarik Pacific y Converplus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rarik Pacific y Converplus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, minimarket, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Turrón Coop te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
Bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Interexpress Cruceros, con 35 años de experiencia y representante en Chile de Royal Caribbean, te invita a vivir vacaciones únicas con entretenimiento para toda la familia. Aprovecha 60% de descuento en segundo pasajero, tercer y cuarto pasajero viajan gratis y hasta $950 de ahorro.
Reserva en interexpress.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Durante tus horas de trabajo o descanso, BioBio siempre está ahí.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Hola, buenos días, Hans por acá. La ruta 68 a la altura de la Costanera Norte acaba de quedarse en pana un camión en la pista lenta. Así que precaución, se va a generar taco. El camión está detenido con dirección hacia Valparaíso, de dirección de Santiago hacia Valparaíso, justo bajo la pasarela de la Costanera Norte.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl. ¡Mish! Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes. ¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish! Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre. ¡Mish! Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal. ¡Líder!
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Santiago está despejado, está con algo de humo en estos instantes. La temperatura alcanza los 18,7 grados, la humedad es del 64%. Se espera un día despejado en la capital y una temperatura máxima de 30 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos el cielo está nublado, hay algo de niebla además. La temperatura es de 13 grados, la humedad es del 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado con niebla, como está en estos instantes, variando a nubosidad parcial. Todo esto en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial y se espera una temperatura máxima de 19 grados.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un arco eléctrico obligó a cerrar esta mañana 12 estaciones de la línea 2 del metro de Santiago.
A esta hora el servicio se encuentra disponible entre La Cisterna y Vespucio Norte.
Asesinan a un hombre de 75 años que se resistió al robo de su auto en el bosque.
A más de 3.000 hectáreas aumentó la superficie quemada por el incendio forestal en San Pedro de Melipilla.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
La Contraloría General de la República detectó que la Dirección General de Crédito Prendario, conocida como la Tía Rica, opera sin controles internos efectivos. Esta falla permitió que más de, escuche bien, 1.600 personas, todo un ejército, con antecedentes penales, empeñaran bienes que nunca fueron retirados, transformando el organismo en un virtual reducidor de especies robadas.
Parlamentarios y especialistas calificaron este hallazgo como grave. Advirtieron que el gobierno deberá evaluar si es que es sostenible mantener el modelo actual del funcionamiento de este servicio público, que por cierto además nos remite a otro Chile, a un Chile en que la gente llegaba, empeñaba sus joyas personales y se hacía todo lo que fuera por ir a recuperarlas, porque eran herencias, muchas de ellas. Bueno, ahora obviamente eso cambió y se requiere también que la institución cambie. Néstor Aburto con nosotros. Hola, Néstor. Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Este es el escenario. Probablemente, si hubiésemos sabido, hubiésemos tenido este antecedente que descubrió la Contraloría, su reloj, tal vez un anillo de quien nos está escuchando y que fue asaltado y que se lo robaron, lo hubiese ido a recuperar al momento de que la Tía Rica rematara estas especies. Eso es el orden, para que usted se haga una idea, una institución que es pública y que funcionaba como una reducidora de especies de delincuentes. Fíjese que la Contraloría concretó una auditoría a la Dirección General de Crédito Prendario, conocida como Tía Rica, durante los años 2023 y 2024. Solo eso dijo la Contraloría, mire, revíseme 23 y 24 solamente, donde se pesquisó una serie de falencias en las herramientas de control interno que revelaron distintas irregularidades. Una de ellas, y quizás la más grave, es que durante ese periodo, es decir, 23-24, 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron joyas y alhajas que en forma recurrente, y todo eso, fíjese que si se totaliza, eran 1.507 millones de pesos, todo sin verificar la procedencia de las especies y sin retirar posteriormente los bienes. Un funcionamiento tan laxo, perdón, que según el informe, cualquier comprador de feria habría detectado como riesgoso a la primera mirada. La Tía Rica se caracteriza por no discriminar mayormente a quienes acuden a sus dependencias en todo Chile a empeñar joyas, relojes, electrodomésticos u otros cambios de dinero, ya que solo exige ser mayor de 18 años y presentar la cédula de identidad. Un modelo pensado para facilitar el acceso al crédito que terminó facilitando, sin querer queriendo, dicen algunos, un canal perfecto para quienes quisieron mover bienes de origen ilícito. Pero eso no es todo. La Contraloría detectó además que casi 5.000 usuarios frecuentes, 5.000, empeñaron artículos, escuche bien esto, entre 10 y 230 veces en un año. En un año. O sea, desmantelaban la casa, otra casa, otra casa, porque imagínense la cantidad de veces que llegaron hasta la Tía Rica para hacer el trámite. Operaciones que en conjunto alcanzarían los 14.000 millones de pesos, un nivel de actividad que cualquier sistema mínimamente moderno habría marcado con luces rojas. Aquí, en cambio, no se encendió ninguna luz interna dentro de la Tía Rica. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, dijo que colaborarán en todos los sumarios que pidió la Contraloría que se materialicen, así como también la parte investigativa, porque la Contraloría remitió estos antecedentes al Ministerio Público.
Esa auditoría establece una serie de sumarios que se tienen que llevar adelante a propósito de los hallazgos encontrados en este informe. Son sumarios que tiene que llevar adelante la propia Contraloría y manifestar desde ya toda la colaboración que va a tener desde este ministerio.
Este nuevo escándalo generó reacciones inmediatas en el Congreso. El diputado del Partido Radical y presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo, calificó de grave todo lo que se conoció el día de ayer y exigió aplicar las sanciones más drásticas sobre los responsables. Postura similar sostuvo el diputado de oposición, el ex RN Miguel Mellado, quien apuntó a las autoridades a cargo de la Tía Rica y pidió que se haga cumplir la responsabilidad administrativa.
Esto es gravísimo y brutal, es un escándalo de proporciones. Y aquí lo que se espera es sanciones drásticas, sumarios. No puede ser que sea un receptor posiblemente de artículos robados.
Que las responsabilidades no sean solo administrativas, sino que también penales. Si hay algunos que están metiendo las manos también adentro de la DICRES, porque el Ministerio Público también tiene que hacer lo suyo.
Consultado por Bio la Radio, el abogado y ex integrante del Consejo para la Transparencia, Alberto Pretz, afirmó que es relevante revisar si es factible mantener el modelo actual de la Tía Rica y si este logra convivir con los nuevos fenómenos delictuales.
Al igual que como pasa con Gendarmería de Chile, la Tía Rica es una